El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Ya es oficial, el Rayo Vallecano no se mueve de donde está. Lo ha anunciado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid en el debate en la Asamblea de la Comunidad. Lo ha dicho así Ayuso.
En el primer semestre del año vamos a reformar el estadio que alberga al Rayo Vallecano, como merece su afición y su historia, para que siga jugando en la que ha sido siempre su casa, en el año en el que cumple 100 años.
Esas obras empezarán en enero. Vamos enseguida a hablar con un peñista del Rayo Vallecano para ver cómo ha caído entre la gente de Vallecas el anuncio. Un Rayo, por cierto, que se ha quejado a la Liga por los horarios. Piensan en el Rayo que los horarios no les benefician nada. También se ha quejado el Atlético de Madrid por los horarios del derbi. Lo ha confirmado hoy Tebas.
Si ha habido quejas del Atlético de Madrid, pues hombre, me han llamado y se han quejado. Pero es que a lo largo de la temporada, nosotros no podemos fijarnos si es un derbi o... va a ocurrir muchas veces y al revés. Si lo vamos a poner en septiembre ahora, a las 4 de la tarde, a esa hora va a hacer un calor horroroso. A lo largo de la temporada se compensa casi todo.
Bueno, Tebas se ríe porque dice, si todos protestáis. Pero con Tebas esta mañana en un acto estaba Coque, el capitán del Atleti, y le ha contestado.
Nos excusa, obviamente, que tenemos 48 horas menos que el rival. Esta vez nos ha tocado los afectados a nosotros adaptarnos, apretar el culo, como solemos decir, intentar descansar lo máximo posible para el partido que tenemos, que es un partido súper bonito, un partido que a la gente le gusta jugar.
Y esto es nuevo. El pasado fin de semana hubo dos actos de racismo desde la grada en dos partidos de segunda división. Bueno, pues se anuncia un nuevo protocolo contra el racismo. Cuando los árbitros crucen sus brazos, cuidado porque el partido se puede parar. Lo explica así Rubinos Pérez.
Todos los espectadores, todos los jugadores, todos los oficiales, entrenadores, que todo el mundo conozca que este gesto es, si ha producido un incidente racista, vamos a iniciar el protocolo contra este tipo de incidente.
Repito, el gesto es que el árbitro cruce los brazos. Primero se avisa, luego se para el partido un rato y si siguen se suspende el partido definitivamente. Bueno, esta es parte de la actualidad. Rodrigo, vamos a completar el resto.
Mañana se abre la quinta jornada de Liga. Esta tarde ha vuelto al trabajo el Madrid con los internacionales brasileños y con Lunin. Dos polémicas antes de viajar a Anoeta el sábado. Pita Martínez Munuera, denunciado por el club por no recoger la campaña pasada de insultos racistas a Vinicius. Y Alex Remiro, portero de la Real, se une a las críticas por el calendario.
Es una locura. O sea, la realidad es que es una locura. Y no pasa nada por decirlo. Y bueno, pues mira, justo el entrenador del equipo rival de nuestro próximo partido ya se quejó y ya comentó la posibilidad de que igual ellos les iban a dar vacaciones a algún jugador en concreto a lo largo de la temporada porque lo necesitaban también. Si les pasa esto, imagínate a nosotros y a todo el mundo.
Simeone también ha retrasado el entrenamiento esta tarde para dar tiempo a los cuatro argentinos internacionales, a Reinildo y a Gallagher. Los rojiblancos reciben el domingo al Valencia. Ensayo general también en Butarque. Mañana Leganés abre la jornada en el Villamarín. Los internacionales Tapia, Porozo, Chisé y Neyú ya se han puesto a las órdenes de Borja Jiménez. Y Bordalás respira en Getafe. Gil Dream se ha entrenado con normalidad y lo de Alderete se ha quedado en un fuerte golpe. Él al Getafe no le sobra plantilla, pero los azulones confían en el capitán del barco. Habla Juan Iglesias.
La suerte que creo que tenemos es de tener al míster, que estemos los que estemos, saca un rendimiento muy alto de cada jugador. Podríamos ser más, pero somos los que somos, estamos concienciados de ello. El que nos quiera dar por equipo de bajar es su problema. Nosotros creo que no vamos a pelear por eso, ni es nuestra intención. Así que, bueno, ojalá podamos hacer un gran año como el año pasado y quién sabe.
El Rayo también se queja de los horarios, alega que es el equipo con menos descanso en las jornadas 6, 7 y 8. Tendrá 72 horas menos de descanso para preparar el derbi contra el Leganés. Barcelona, Gavi vuelve a entrenarse con el grupo. El sevillano entra en la última fase de su recuperación. Se lesionó el 19 de noviembre, hace 10 meses. Y la Liga ha hecho oficial el límite salarial de los clubes de primera. El Real Madrid tiene casi 755 millones. El Barcelona vuelve a ser segundo, 426 millones y medio. Duplica su dato anterior a pesar de que excede su límite. El Atlético de Madrid, tercero, cerca de 311 millones. El Rayo tiene 45 millones de límite. Getafe y Leganés, algo menos de 40. El club azulón también excede su límite salarial. Sorprende la situación del Sevilla, apenas 2 millones y medio menos que el Eldense. Fútbol y abusos sexuales, otra vez en la misma frase. Hugo Mayo, culpable de un delito por realizar tocamientos a una mujer que trabajaba como mascota del Español antes del partido del Celta en 2019. El juez condena al gallego a 20 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, una indemnización de 1.000 euros y el pago de las costas procesales. Y acabamos hoy con un apunte de fútbol internacional. El Arsenal anuncia la renovación de Mikel Arteta. El técnico vasco amplía su vinculación con el club londinense hasta 2027.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Antes del verano nos hemos pasado meses hablando del estadio del Rayo Vallecano, un estadio que está donde está y está como está. Claro, el club quería moverlo, buscar otro emplazamiento para poder construir un estadio mucho más moderno, con más capacidad y con más posibilidades. La afición del Rayo no quiere moverse de ahí, pero también se queja, lógicamente, de que las condiciones del estadio es que son poco dignas. Digámoslo así, para un club profesional. Hoy la presidenta ha dicho, los rayistas que estén tranquilos, que no se va a mover de ahí y a partir de enero empezamos obras de una reforma integral, así lo ha llamado, del estadio. ¿Cómo ha caído el anuncio entre los rayistas? Pues tenemos comunicación con Gelo Domínguez de la Federación de Peñas del Rayo. Hola, Gelo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, así de entrada es un anuncio que os tranquiliza.
Sí, bueno, la línea que se estaba llevando últimamente con las reuniones con la Comunidad de Madrid parece que se iban acercando mucho las posturas hacia lo que ha anunciado hoy la presidenta y en la línea que es lo que queremos la afición del Rayo, que el estadio no se mueva de su ubicación actual porque entendemos y se ha acreditado que es viable que el estadio se quede allí. O sea, entonces pues somos optimistas porque el mensaje es totalmente opuesto a lo que inicialmente había dicho la propia presidenta.
También es verdad que, tal y como está el estadio y vosotros lo sufrís cada 15 días, necesita una reforma integral, pero profunda, ¿eh? No vale solo con un lavado de cara.
A ver, nosotros somos conscientes de que en la era actual el estadio tampoco podía seguir así. Nosotros le hemos trasladado una solución a esa problemática. Inicialmente parece que esa solución ha sido del agrado de la Comunidad de Madrid.
Perdón, Gelo, ¿qué solución es la que habéis planteado?
Bueno, es que no sabes que los plazos administrativos en la Comunidad de Madrid legales tienen una burocracia un poco larga, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos pendiente de hacer pública esa solución. Vale. Cuando se cumpla la parte burocrática y legal de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Pero sí que puedo garantizar que es una solución que contentaría a todas las partes, ¿sabes? O sea,
estamos hablando de una renovación integral del estadio por la situación, las circunstancias en las que se encuentra ahora. Cuando el Real Madrid pensó acometer una renovación integral, se tuvo que ir a Valdebebas. El Barça está jugando en Montjuïc. ¿Contempláis que temporalmente o se os ha hecho saber de alguna manera que exista la posibilidad de que temporalmente tengáis que abandonar Vallecas o no?
Bueno, eso yo creo que es como cualquier casa, ¿no? Tú vives una casa, te compras una vivienda y la quieres acondicionar, pues tienes que estar unos meses o un periodo de tiempo sin estar allí. Yo creo que en su día el Rayo ya ha tenido ese esfuerzo con un peaje muy caro, que en su día fue Vallehermoso, y yo creo que por una solución del agrado de la afición y demás, pues yo creo que no sería problemático estar algún mes fuera de tu casa, ¿sabes? O sea, que siempre que sea para bien, ¿sabes? O sea,
y en la afición del Rayo, por lo que tú palpas, Gelo, ¿qué noticia os ha hecho más ilusión en el centenario? ¿Cuál es la noticia del centenario para vosotros, la llegada de James o esta del estadio?
Pues precisamente, por desgracia, la noticia más relevante para la afición es que precisamente la dirección del club y el consejo de administración nuevamente ha remado contra corriente. Ha ido en contra de los deseos de la afición y creemos que hasta la fecha no está estando a la altura de lo que merece una fecha tan emblemática para un equipo encima como el Rayo Vallecano, con todas las dificultades que ha tenido. Nosotros, la parte de la comisión, en la parte de la Junta de Accionistas, ya le propusimos y le tendimos la mano pues para trabajar de manera conjunta. Aunque no con los plazos que hubiésemos deseado, en la Junta de este año, la última que se ha celebrado, adquirió el compromiso de crear una comisión. O sea, está trabajando en la parte de la afición. Se ha sacrificado mucho tiempo, muchas horas de trabajo, hasta que el señor Martín Presa ha cogido los mandos, y os podréis imaginar ya lo que ha pasado. Que al final, un año que podía haber quedado muy bonito, muy chulo, con unas iniciativas bastante buenas, pues ha quedado en un partido de veteranos, que la sensación que nos queda a los demás, a mí también particularmente, es casi un poco palucimiento del presidente. Uh-huh. Yo no voy a negar que en el año centenario traer a un jugador como Javes pues puede ser, como decir, ilusionante por el hecho, pero yo creo que este señor que dice que ha sido abonado, que conocería la idiosincrasia y los gustos de la afición, si piensa que el centenario nos contentaríamos porque había traído a James, pues yo creo que ni el tiempo que era abonado ni el tiempo que lleva al mando el club le ha servido pues para conocer a la afición del Rayo y la idiosincrasia de la afición del Rayo, ¿sabes?
La opinión de los rayistas. Gracias, Gelo.
Nada, gracias a vosotros por darnos altavoz a nuestras cosillas.
Esta tarde ha entrenado el Real Madrid. La cita para el equipo de Ancelotti es sábado 9 de la noche en Anoeta. Bueno, ya por fin ha entrenado con todos. La verdad es que están preparando los partidos a la carrera como pueden, ¿eh?
Jueves por la tarde. Empieza a ser ya norma, ¿no?, que cuando hay ventana internacional, los grandes clubes, y ya todos los clubes, porque todos tienen internacionales, pero sobre todo si juegan lejos, como el caso de los suramericanos o latinoamericanos, pues no puedan entrenarse todos hasta el jueves por la tarde. Eso ha pasado en el Real Madrid, ya con la presencia por fin de los tres delanteros brasileños, también con Lunin, que era el que faltaba en esta semana, para empezar a preparar ya con todos el choque del sábado en Anoeta.
Por cierto, bueno, hablando del once, lo normal es que Militao vaya a estar en el centro de la defensa y que otros como Bellingham probablemente no puedan ser titulares. Ha dicho Tebas hoy, el presidente de la Liga, que él lo tiene clarísimo: el Balón de Oro va a ser para Vinicius.
Yo creo que es un jugador diferente y que ha explotado desde hace 2 años y es muy diferente, ¿no? Y seamos realistas, es más difícil que Carvajal sea Balón de Oro que Vinicius. Yo, Vinicius, ya hace tiempo dije que para mí era un crack. Cuando no lo consideraba la gente un crack, sino cuando fallaba tanto, y yo creo que es un crack, es un jugador que es diferente.
Hablando de cracks, otra buena noticia para Mbappé: la comisión jurídica de la Liga ha ordenado al Paris Saint-Germain que le abone la cantidad que reclamaba el jugador por las primas y salarios impagados, así que Mbappé se va a embolsar los 55 millones que le pedía a su anterior club.
Vamos al Atlético de Madrid. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
La cita para el Atleti en esta quinta jornada es domingo 9 de la noche, Metropolitano contra el Valencia. ¿Algo que contar del entrenamiento de esta misma tarde?
Pues sí, que están entrenando pues la mayoría de los futbolistas del Atlético de Madrid, salvo Julián Álvarez. Por cierto, esta mañana los 4 argentinos más Gallagher han estado realizando entrenamiento en el Cerro del Espino de Majadahonda. Esta tarde, con el resto del grupo, están todos menos Julián Álvarez, que por eso de exceso de minutos está trabajando al margen, al igual que Reinildo, que también está trabajando al margen de sus compañeros. Ha hecho un pequeño ensayo por lo referente al 11 que se puede medir al conjunto del Valencia el próximo domingo, que sería con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta y Riquelme en defensa, el centro del campo para Coque, Gallagher, Samulino y Griezmann, con Sorloth como hombre más adelantado. Ese sería el 11 con el que ha probado en el día de hoy, pero como te digo, Julián Álvarez está realizando trabajo al margen del equipo.
Mensaje esta mañana del capitán del Atlético de Madrid: con lo que ha fichado el club, la tercera plaza ni mucho menos vale.
Sí que es cierto que este año el nivel de competencia del equipo ha subido bastante. Han hecho, como he dicho antes, el club grandes incorporaciones, ha hecho un gran esfuerzo que yo creo que que necesitábamos todos para ilusionarnos, pero bueno, toda esa gente nueva, malos que estamos, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que subir el nivel de exigencia, más allá de que el club nos ponga unos objetivos que todos sabemos cuáles, que es entrar en Champions, pero nos tenemos que seguir y obviamente sabemos que es muy difícil competir contra Madrid y Barcelona, pero tenemos que subir el nivel de exigencia e intentar pelear por la Liga, obviamente.
Subir el nivel de exigencia, ese es el mensaje del capitán, al que le han preguntado por algunos nombres propios. Coque sobre Julián Álvarez.
Un campeón del mundo como Julián Álvarez, todavía que se está adaptando poco a poco, obviamente porque no es fácil venir de la Liga inglesa, que es totalmente diferente a la española. Bueno, ojalá mantenga el nivel que todos sabemos que puede dar y seguro que va a dar muchas alegrías en el presente y en el futuro a los atléticos.
Coque sobre Lenormand.
Ha traído mucha energía nueva en nuestra defensa. La verdad que tiene una jerarquía muy importante que obviamente con el tiempo tendrá más.
Y Coque defendiendo a Griezmann.
Y yo creo que más que reivindicarse, a ver si tenemos la suerte de poder conseguir un título de liga con él, ¿no? Sería espectacular, pero vamos, Antoine no tiene que demostrar nada a nadie ahora mismo con el nivel que ha dado. Ha sido y es uno de los mejores del mundo, obviamente, así que ojalá tengamos la suerte y podamos levantar un título de liga con él.
Bonilla, el domingo, Griezmann y Sorloth arriba.
Pues eso es lo que ha aprobado en el día de hoy. Veremos cómo se va recuperando de la carga de minutos Julián Álvarez, que después creo que de Palmer, el futbolista de la Premier, es el jugador que más minutos lleva en todo este verano, contando Juegos Olímpicos, Copa América y los partidos de Liga. Es el jugador de toda Europa con más minutos, así que yo creo que a Julián Álvarez, si no pasa nada, se le verá en la segunda mitad ante el Valencia y el titular en el centro de la delantera será Sorloth.
Gracias, Bonilla. Vamos a bajar ahora un poquito el ritmo del partido. Activamos nuestro Zoom. Aparece también por aquí Marcial.
Abrimos el Zoom. En esta ocasión nos acercamos a un libro que seguro que va a dar que hablar. Rodrigo Marcial, buenas tardes.
Muy buenas, Rodri. Así es, esta semana se ha conmemorado el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y el fútbol ha vivido episodios muy vinculados a un problema que ha afectado a muchos jugadores o jugadoras de élite. Guarda silencio es la primera novela de la periodista Lorena González, que se inspira en varios tabús que hoy en día siguen siendo y estando muy presentes.
Las páginas de esta novela recrean una emocionante historia de amor que indaga también en la trastienda del deporte rey, un mundo movido a menudo por el dinero, la presión mediática, el desarraigo, los prejuicios y las traiciones.
Guarda silencio de la editorial Plaza y Canés es también el intento de mostrar el lado más humano de figuras endiosadas y de sacar a la luz lo que nadie sabe y todos callan. Así lo explica Lorena González.
Pretendía mostrar precisamente eso, que detrás de ese aparente éxito, de esa persona aparentemente exitosa, bueno, pues hay un ser humano con los mismos problemas que los demás mortales, y si no, otros problemas, pero que son mortales al fin y al cabo, que también sufren, que tienen miedos, depresiones, que haya muchas cosas por las consecuencias que pueden tener, y además a un nivel de exposición que no podemos ni imaginar, que ojalá después de leer esta novela o mientras leyésemos esta novela, y mientras yo también la escribía, pues mostrásemos un poquito más de empatía con el otro y menos prejuicios, no solo con los futbolistas, sino con todos aquellos que aparentan ser y no tenemos ni idea de lo que de verdad es.
En la novela, el protagonista, Gabriel Baroli, llega desde su Argentina natal convertido en el fichaje estrella de uno de los clubes más grandes de España. La inesperada muerte de su padre provoca que Álvaro de la Cruz, el capitán de su nuevo equipo, se convierta en el mayor apoyo del jugador argentino.
A lo largo de su carrera, Lorena González ha reunido conversaciones y entrevistas que han inspirado su relato. Muchos tabús en el mundo del fútbol, con el suicidio como un fiel reflejo de algunas carreras que acabaron de la peor forma.
Es una mezcla de un montón de historias, de un montón de entrevistas y charlas y personas vinculadas al mundo del fútbol, en este caso que he podido ir conociendo, pero obviamente a mí el tema del suicidio en general, ¿no? En la sociedad como un problema creo que de los más grandes que tenemos, sigue siendo la principal causa de muerte en nuestro país, de muerte no natural, sobre todo en gente joven. Esta semana precisamente estábamos celebrando el Día de la Prevención del Suicidio, y mostrar que las cosas, cuando se hablan, cuando se pide ayuda, se puede salvar, se puede curar. Hay más posibilidades que cuando se callan, ¿no? Precisamente en esta novela, el guardar silencio puede tener unas consecuencias realmente graves. Y sí, el tema del suicidio en el fútbol está mucho más presente de lo que creemos.
Un triste ejemplo de esto que estamos hablando fue Robert Enke, portero del Barcelona o del Tenerife, entre otros, que se quitó la vida el 10 de noviembre de 2009. El guardameta decidió poner fin a su enfermedad a los 32 años, arrojándose a las vías del tren en un paso a nivel en Neustadt, en Alemania.
Fue sin duda, Rodri, uno de los casos más visibles de la historia del fútbol, del tabú del suicidio al tabú también de la homosexualidad. En Guarda Silencio se intenta reivindicar que el deporte rey sirve cada día más como vínculo, como vehículo, para poner sobre la mesa muchos debates.
¿Por qué en el fútbol de élite no hay casos reconocidos, ¿no?, de homosexuales? Pues a mí no me interesa realmente quién puede ser homosexual. A mí lo que me interesa es saber por qué no hay esa libertad para poder mostrarlo. Creo que ahí tendríamos que hacer todos una lectura mucho más profunda, más crítica, de todos, ¿eh? O sea, los medios de comunicación también los primeros. Sí que se dan pasos, que tienen más visibilidad, lo que se visibiliza se normaliza y creo que todos aprendemos. Creo que cada vez somos, bueno, pues tenemos la mente más abierta, pero falta, en el fútbol realmente falta. Sigue siendo un ambiente bastante machista, creo que de muchos tintes homófobos, racistas, y que lo seguimos viendo, ¿no?
Mañana Guarda Silencio se presenta en el Corte Inglés de la Castellana en Madrid, y la autora espera que la novela sea un pasito más hacia entender el fútbol y el complejo contexto que lo rodea.
Así es, Rodri. Y con lo cual, bueno, yo creo que estábamos también una semana en la que se ha tratado también este tipo de tabús, y yo creo que viene, desde luego, acorde con todo lo que está sucediendo, y siempre es un alivio escuchar este tipo de historias y ponerse con ello, ¿no?
Hasta la semana que viene, Marcial, que empieza la Champions.
Así es, hasta la semana que viene, Rodri. I would love to go.
Tiempo para Madrid al tanto, tiempo para Poblador. Me contabas antes, Pobla, que hoy hay que hablar de cosas que te dejan mal cuerpo, ¿no?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Semanas, las últimas de malas noticias. Si hace unos días anunciábamos el fallecimiento de Pajuelo, ex del Rayo Vallecano y Alcobendas, entre otros equipos, a los 28 años de edad en un accidente de circulación, esta semana hemos perdido a Rubén, más conocido como Rubo, canterano de Unión Adarve y que le dio a su club el ascenso a División de Honor de Juveniles, anotando un gol histórico. Rubo también jugó en el San Agustín del Guadalís, que rendirá homenaje a su pelotero guardando un minuto de silencio en el primer partido de la Primera División Autonómica ante el Pozuelo el domingo a las 12 del mediodía. Iván Álvarez, el responsable de comunicación del club y que coincidió con Rubo en el San Agustín del Guadalís, nos dejaba este recuerdo.
Muy buenas, desde el Club de Fútbol San Agustín del Guadalix nos seguimos mostrando muy apenados por la pérdida de Rubo, un jugador que fue importante en la historia de nuestro club, jugando aquí dos temporadas en tercera división, y que su pérdida tan repentina ha supuesto un dolor muy grande para toda la gente que le conocíamos aquí. Es por eso que hemos decidido este próximo domingo realizar un minuto de silencio y un pequeño homenaje a la figura de esta persona, que significó también tanto para este club, y deseamos también mandarle muchísima fuerza a toda la familia y a todos sus allegados.
Otra de las noticias de la semana nos sitúa en el Vicente del Bosque, la guarida del Adarve. Juanma Fernández, central delantero de 34 años, anunciaba ayer su retirada del fútbol. Juanma se ha convertido en el jugador que más veces ha vestido la zamarra del Adarve, y con este mensaje se despedía de los aficionados y del club a través de las redes sociales de la Adarve.
Hola Adarve, soy yo, soy Juanma, ese chico que tantas veces se ha puesto tu camiseta. Hoy, este día triste para mí en el que cuelgo las botas, creo justo escribirte unas palabras que quizá debería haberte dicho antes. Hace ya como 18 años que nos conocemos, que nos hemos dado la mano, que me puse por primera vez la rojinegra, y gracias a ti he podido tener muchos amigos que he hecho dentro de este club, vivir experiencias maravillosas gracias al balón y fuera de él. Gracias por cómo has tratado a mi familia y a mis amigos que han poblado tus gradas desde el primer día, por los trabajadores del club, a los que no puedo estarles más agradecidos, desde Paulo y Lili, desde los directivos que han ido pasando durante los años que tú y yo hemos sido capaces de ir viendo pasar, entrenadores que he tenido que has sabido acertar con los perfiles. Gracias porque cada vez que he tomado una decisión distinta y he salido del club, cuando he vuelto me has sabido acoger como una madre, me has dado cariño, me has vuelto a potenciar y me has empujado a volver a vivir otras experiencias maravillosas que, sin duda, son gracias a ti.
El Adarve no solo anunciaba la despedida de Juanma, también la llegada de un refuerzo para el club procedente de la segunda austriaca. El central cubano Carlos Vázquez Cabafe jugará a las órdenes de Escolante después de su aventura centroeuropea. El ex del Dortmund tiene experiencia en la categoría porque, a pesar de su juventud, ha jugado en equipos como el Tudelano, Bergantiños, Alcorcón, Navalcarnero y San Fernando, entre otros, canterano además del Atlético de Madrid y del Canillas. Cabafe ya nos contó su historia en Onda Madrid, porque tiene una particularidad, una reseña sobre todas. Fue el primer jugador cubano que, sin jugar en la isla, fue internacional de su país.
Bueno, yo nací en La Habana y emigré a España con 3 años, así que tengo esos primeros 3 años de cubano, pero bueno, al fin y al cabo, más que esos 3 años, es un sentimiento de pertenencia, ¿no? Que eso es lo que identifica bien y hace ver cómo te sientes de perteneciente, ¿no? Al país y al grupo.
Acabamos confirmando la lesión de Sergio Aguza en las filas del Fuenlabrada después del derbi ante la Agrupación Deportiva Alcorcón, que le tendrá apartado de los terrenos de juego las próximas semanas. Las pruebas realizadas al centrocampista han confirmado una lesión miofascial del recto femoral derecho a nivel del tercio medio. El jugador trabaja ya en la recuperación junto a los servicios médicos del club y su vuelta quedará pendiente de la evolución que tenga esa lesión.
Nos queda todavía una visita antes de despedir, la visita a la redacción de Telemadrid. Ahí está Cueto preparando el Telenoticias de las 9 y 10, Juanma.
Hola Nacho, ¿qué pasa con Vinicius? Solo ha marcado un gol en 7 partidos entre el Real Madrid y la selección brasileña y las críticas están siendo durísimas. En el Madrid hay preocupación de cara al partido ante la Real Sociedad. Hablaremos de la polémica en torno al derbi por las 48 horas más de descanso que tiene el Madrid y una doble imagen que no se pueden perder. La visita de Gallagher hoy al Museo del Equipo Rojiblanco, el inglés ha alucinado y los dos nuevos socios del Atlético, Julián Álvarez y Lenormand, posando con sus carnets. El Rayo se queda en Vallecas, el límite salarial de los clubes y la Mad Cup, con Telemadrid como siempre a tope con el torneo, serán otros de los argumentos del programa de hoy. Les espero como siempre a las 9 y 10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta luego, Juanma, gracias. Sigue la información ahora en El Enfoque. Tienes más deportes mañana en el partido de la una, como toda la vida. Gracias. Back to Chicago, city of love. Come back to Chicago.